que soy manso, ¿no? La esencia misma de la mansedumbre. Lo vimos en uno de los puntos ilustrativos cuando el amor se puso de rodillas. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, de eso se trata el cuadro, ¿no? Algunas personas pensaban que estábamos perdiendo nuestro tiempo. No, no es posible perder a nuestro tiempo analizando lo que viene siendo una descripción de nuestra conformidad a nuestro Señor Jesús. No, no, si te hacía como si estuviéramos perdiendo el tiempo, yo dudo de si eres creyente, ¿no? Ahora vean en Efesios. La descripción es de Él. Y el cómo somos transformados en su semejanza. Ese es el tema, la santificación. Bueno, el día de hoy nos toca introducir la primera explicación de cómo esto sucede, ¿no? ¿Cómo ocurre? Ahora en Efesios lo tienen. Y lo vamos a hacer en este primer estudio, van a ser varios, y ya vamos a terminar con esto para volver a la serie sobre la sabiduría. Pero lo tiene en Efesios 5, no os embriaguéis, el versículo 18, de vino, en el cual hay disolución, ¿no? Libertinaje, hay muchas traducciones de esa palabra, perdición incluso es una traducción. Mas sed llenos del Espíritu Santo. Viene toda una lista de cualidades y características que se manifiestan después, que son aspectos de estas gracias y frutos del Espíritu. Pero lo que nos interesa aquí es lo que nos dice este texto acerca del Espíritu Santo y su papel en nuestra transformación. Ahora, el día de hoy tenemos que introducir, y no hay otra forma para ver este asunto, salvo introduciendo algunos principios básicos sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer aquí en forma abreviada. Esto es otra miniserie de estudios en que no podemos desviarnos. Pero es importantísimo que entendamos primero algo sobre el Espíritu Santo, ¿no? Para después ver su papel en nuestra transformación. ¿Lo tienen? Es el texto en Efesios 5, en donde comienza con la prohibición negativa, que no seamos llenos, ¿no? Borrachos, llenos de vino, sino lo contrario, llenos del Espíritu. Ahora vamos por partes aquí, y aquí comienza nuestro sermón el día de hoy. Ahora, en primer lugar, no vamos a discutir esto a fondo, porque no es necesario. El Espíritu Santo es Dios, ¿no? De eso se trata. Hay un sentido, lo veremos en otro estudio, en donde la llenura del Espíritu, el ser llenos del Espíritu, no quiere decir más que ser llenos de Dios, como veremos, ¿no? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y hay una lista espantosa de textos que lo explican así. Una persona llena del Espíritu es una persona llena de Dios, como veremos, ¿no? Lo vuelvo a decir. Viene a la mente de algunos de ustedes algunos textos que hablan así. Pero en primer lugar, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, aquí resumo, no vamos a ver los textos, una lista de puntos que confirman este hecho. Primero, escuchen, todo lo que el Antiguo Testamento dice respecto a Jehová, ¿no? Uno de los 12 o 14 nombres de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová Elohim, ¿no? Y Elohim el segundo nombre más usado, y variaciones de Jehová que ocurren 9 o 10 veces, fórmulas en donde Jehová es una parte del nombre. Pero en estos múltiples nombres, escuchen, los mismos textos dicen que el Espíritu de Jehová es Jehová. Identificando el Espíritu Santo con Dios el Padre, ¿no? Y el tema es tremendo. Una lista de textos, no los vamos a ver. Dicen, Jehová dijo. Ay, luego otros textos dicen, y el Espíritu de Jehová dijo. En forma intercambiable los textos. Esto no, habríamos traído una lista para dar los ejemplos, no lo vamos a ver. Segundo, muchos textos en el Antiguo Testamento en donde Jehová es la persona que está hablando. En el Nuevo Testamento los textos son citados y ya no dice Jehová, sino el Espíritu Santo estaba hablando. Lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Lo que Jehová estaba diciendo en el Antiguo Testamento, no vamos a ver los textos, pero hay muchos que dicen, el Espíritu Santo lo dijo, identificando al Espíritu Santo con Jehová Dios. Ahora, tercero, escuchan, en el Nuevo Testamento todos los creyentes son, esto lo veremos en otro estudio, no el día de hoy, son morada del Espíritu, ¿no? Habitación del Espíritu. El cuerpo de cada creyente se convierte en templo del Espíritu, ¿no? Pero luego los textos dicen, y vosotros sois morada de Dios. No es tan solo el Espíritu Santo de Dios, sino el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto Dios mismo. Vosotros sois morada de Dios en el Espíritu. Aquí mismo en Efesios, en el capítulo 2, lo dice. Tercero, vean, lo vuelvo a repetir. La morada del Espíritu es la morada de Dios, la morada de Dios, la morada del Espíritu. Dios, el Espíritu. Ese es el lenguaje. El cuarto punto, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Es el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Y a menos que el Espíritu sea Dios, entonces ya estaríamos en líos, ¿no? Blasfemar al Espíritu es blasfemar a Dios y viceversa. Es el pecado imperdonable. Y esto no podría ser a menos que el Espíritu Santo fuera Dios. En quinto lugar, escuchan, una lista de textos hablan del Espíritu Santo como omnipresente. Incluso se le atribuyen al Espíritu todas las cualidades y todos los atributos de Dios, ¿no? Tan solo estoy señalando el hecho de que el Salmo 139 dice, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu Espíritu? ¿No? Enseñando que el Espíritu Santo es omnipresente. Y luego se describe en el contexto del Salmo, el universo entero, ¿no? Y ahí está presente en cada lugar el Espíritu, hasta los abismos, y luego se refiere al infierno mismo. Ahí está el Espíritu de Dios en el texto. Luego, en otros ejemplos que son muchos, nacer del Espíritu, el más citado es Juan 3, es nacer de Dios. Y nacer de Dios es nacer del Espíritu, dando a entender lo mismo, ¿no? Entonces, punto número uno, el Espíritu Santo es Dios. Segundo, ahora, hay que ver esto con mucha atención. No estamos el día de hoy dando un discurso teológico sobre la Trinidad y todos los puntos de distinción en la gran doctrina de nuestro Dios trino. Eso no es nuestro tema. Estamos con el tema de las gracias del Espíritu y cómo el Espíritu Santo obra estas gracias en nosotros. Pero hay que entender desde un principio la verdadera identidad del Espíritu Santo, ¿no? Y esto nos conduce al segundo punto, su personalidad, ¿no? El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y lo vuelvo a decir, aquí no podemos meternos en todos los misterios sobre la Trinidad. Tan solo estamos diciendo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvan a escuchar. El Padre es una persona De la misma manera que el Hijo, con mayúscula, es otra persona distinta del Padre, y el Espíritu Santo también es la tercera persona en la divinidad, una persona distinta. Sí, en una sola esencia divina hay tres personas. Este gran misterio, ¿no? No lo vamos a discutir el día de hoy. No es incongruente, no es irrazonable, no es lo que las sectas modernas dicen, algo inventado, ¿no?, en el mundo pagano. No, 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 no. Es la enseñanza bíblica. Y lo vuelvo a decir. El Espíritu Santo es Dios. Y en virtud de eso, la tercera persona de la divinidad. Ahora escuchen con mucha atención. Aquí no vamos a detenernos tampoco, pero hay que aclarar aquí algunos detalles. Si los testigos de Jehová y otras sectas falsas tienen razón, entonces el Espíritu Santo no es más que una fuerza. Esa es su doctrina. Una fuerza activa, ¿no? La fuerza activa de Dios, esa es la fórmula que usa. Negando su personalidad, negando su divinidad y negando la doctrina bíblica de la Trinidad. Pero vamos a ver, ¿no? Eso es lo que dicen. No tan solo los testigos, sino otras sectas antitrinitarias enseñan lo mismo. Pero nosotros podemos entender algo sobre esto viendo tan solo los ejemplos, ¿no?, que vamos a discutir aquí en un momento. Pero ¿qué importancia tiene todo esto? Tiene muchísima importancia, como vamos a ver. Porque si el Espíritu Santo es simplemente una fuerza, si no es una persona, entonces nuestra relación con Él cambia. ¿Podemos tener una relación con una fuerza como la luz eléctrica? ¿Podemos tener una relación íntima con una fuerza como la fuerza que vemos en el viento? ¿O en cualquier forma de energía, incluso la energía atómica? ¿Podríamos tener tú y yo una relación, ¿no?, personal con la fuerza, el estilo de lo que pintan en las películas de las, ¿cómo se llama?, la guerra de las galaxias, a que la fuerza esté contigo? No, ninguna fuerza tiene personalidad, menos inteligencia, ¿no?, menos emoción, menos volición. No, las fuerzas, ¿no?, identificadas así como formas de energía normalmente, son fuerzas impersonales. Y no es posible tener comunión con una fuerza, compañerismo con una fuerza, intimidad con una fuerza. No es posible ofender una fuerza. No es posible mentir a una fuerza, blasfemar. Estaba blasfemando la luz eléctrica. Ahora bien, los textos. Primero de Corintios 2. Hay que apurarnos aquí. Esa es la segunda cosa en nuestro tema el día de hoy. Primero de Corintios 2. Aquí tenemos que apurarnos. No nos vamos a detener para exponer cada pasaje. Lo que nos interesa es lo que nos dicen estos textos acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Primero de Corintios 2. ¿Lo tienen? La lectura comienza hablando de cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, el versículo 9, ni han subido en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, vean con mayúscula. Porque el Espíritu, vean la descripción, todo lo escondriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoce, vean, de los hombres, quién sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? El Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado. Y luego, de lo cual hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, comparando lo espiritual. Una regla de interpretación está aquí con lo espiritual. El argumento, el Espíritu Santo es una persona, ¿no? El argumento, el Espíritu Santo escondriña lo profundo de Dios, ¿no? El argumento, el Espíritu Santo sabe todas las cosas de Dios. De la misma manera que el Espíritu del hombre escondriña su corazón y sabe las cosas del hombre. Ese es el argumento. El Espíritu Santo sabe las cosas hasta lo más profundo de Dios. Guarden en mente el punto, ¿no? Y para hacer esto es necesario que por lo menos tenga inteligencia, que por lo menos tenga mente. En verdad es necesario que tenga inteligencia infinita. Una mente capaz de conocer la mente y todo lo más profundo de Dios tiene que ser inteligente, ¿no? Esta persona tiene que poseer la misma inteligencia infinita de Dios. Ese es el argumento. Ahora en el capítulo 12, vean rápidamente el segundo punto. El Espíritu Santo tiene volición. No tan solo inteligencia, sino voluntad. Es 1 Corintios 12. Aquí viene una lista de muchas cosas en relación con los dones y otros fenómenos que estaban en operación en el primer siglo del cristianismo. Lo que nos interesa aquí es lo que el texto dice. 12.3, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, como si levantaban personas supuestamente hablando en lenguas para maldecir, anatema, condenar a Jesús, ¿no? Nadie hace esto, dice. No, por el Espíritu Santo, nadie haría eso. Y nadie puede reconocer el señorío de Cristo, llamarle y reconocerle, esa es la idea, como su Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero vean lo que después dice. Pero hay diversidad, repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Más hay diversidad, repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es. Y hay diversidad o repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es, que hace todas las cosas, ¿no? Y luego ven en el versículo 11, todas esas cosas obra uno en el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno conforme a su voluntad. Conforme adquiere. El Espíritu Santo tiene mente, una mente infinita, es la inteligencia infinita que hizo el mundo, otros textos lo dicen, y el Espíritu Santo reparte los dones, las gracias y los frutos de Dios en conformidad con su voluntad. El Espíritu lo hace, tiene volición. Ahora en Efesios, vuelven a donde estábamos, ahora en su capítulo 4, hay que apurarnos, Efesios 4, ahora el versículo 30, uno de los más citados textos de la Biblia. No con tristeza al Espíritu Santo, este tema lo veremos en otro estudio. No hemos de contristar al Espíritu Santo, con la cual estamos sellados hasta el día de la redención. Aquí tenemos la facultad de emoción. ¿El Espíritu Santo sabe todas las cosas, las más profundas de Dios? Sí, el Espíritu Santo reparte sus dones, ¿no?, en conformidad con su propia voluntad a los hombres, a los creyentes en particular, ese es el tema. Y aquí tiene emociones. La palabra contristar significa entristecer, ofender, lastimar emocionalmente, ¿no? Provocar o causarle dolor. Guarden en mente la idea, la vamos a ver en otro estudio, pero el día de hoy estamos citando el texto para decir que no es posible contristar a una fuerza impersonal o una fuerza que no tenga no tiene personalidad. Ninguna fuerza tiene emociones. El Espíritu Santo no tan solo tiene emociones, sino es tan sensible, vean, más sensible de lo que tú y yo lo somos, ¿no? Es el Espíritu en Santiago el que nos anhela celosamente a los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y Él es contristado, entristecido por nuestra desobediencia, por nuestros pecados, ¿no? Aunque frecuentemente al principio tú y yo no estamos conscientes de esta realidad, pero después sí. Le contristamos al Espíritu. Y luego, en nuestra misma conciencia y corazón, nos hace sentir algo de ese dolor en la convicción del Espíritu, en la convicción de pecado. Ahora véanlo en Juan 14, hay que apurarnos. Aquí,
se amplía muchísimo el argumento.
Ahora en el Evangelio según Juan, estamos detenidos con la personalidad del Espíritu, la tercera persona de la divinidad. Y para personas nuevas o personas que quizás nunca hayan escuchado eso, no quiero que lleguen precipitadamente a conclusiones erróneas. No quiero que crean que todo esto es puro invento, que no, jamás se podría haber inventado algo como esto. Juan 14, ¿lo tienen? 26, el Consolador. En otro estudio vamos a analizar detalladamente la palabra paracletos con todos sus matices. Es una palabra tremenda. El nombre no es el único, hay una lista de nombres, pero el nombre en un sentido más personal, más íntimo, que la Biblia le ha asignado al Espíritu Santo, Consolador, el Espíritu Santo, ¿no? Paracletos, y significa una lista de cosas. El que viene a un lado de nosotros para apoyarnos, el que nos sostiene, el que nos apoya, el que nos fortalece, de igual manera como el que nos consuela, de igual manera como el que nos ayuda en una lista de debilidades y defectos y deficiencias, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada creyente, está presente para ayudarnos, ¿no? Y la lista que veremos es tremenda. El punto aquí es, vean, ¿qué hace el Espíritu Santo? Vean la lista. El que, vean, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Apúntenlo, el Espíritu Santo enseña. Esto no lo puede ser, no lo puede hacer una fuerza. El Espíritu Santo enseña, ¿no? Y luego enseñó a los apóstoles todas las cosas que fueron apuntadas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y les recordaba de todas las cosas que escuchaban del ministerio público de Cristo. Estas cosas están registradas en los cuatro evangelios, pero esto no es el tema. El Espíritu enseña, ¿sí? El Espíritu te ayuda a recordar, te recuerda, ¿sí? Ahora ven en el capítulo 16, en el versículo 13, dice 16:13, el Espíritu de verdad cuando viniere, ahora, ¿qué hace? Él los guiará, el Espíritu guía, sí, os guiará toda la verdad. Eso también se cumplió cuando bajo inspiración del Espíritu terminaron de redactar el Nuevo Testamento, de entregar el libro del Apocalipsis, ¿no? Toda verdad, otros textos lo dicen, pero guía, ¿no? Y luego, habla. Habla, dice. Una fuerza no puede hablar. El Espíritu habla, sí. Pero ¿qué es lo que habla? Habla lo que oye. Está subordinado aquí en la fórmula a lo que el Padre le dice. De igual manera como Cristo vino a este mundo temporalmente subordinado a su Padre. Hay orden, hay papeles, hay en la Trinidad, ¿no? Una tarea asignada a cada persona. Y aquí la tarea del Espíritu es, todo lo que oyere, lo habla. Y vean, os hará saber las cosas que han de venir. Todos los pasajes escatológicos del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero se agrega en 14, Él me glorificará, el Espíritu. Y hay personas que vienen de un trasfondo carismático y dicen, no, ustedes casi nunca hablan del Espíritu. No, Señor, eso no es cierto. Sino que el Espíritu, escuchan, tiene la tarea específica de glorificar a Cristo, de apuntar a Cristo, sí, y de tomar lo mío y lo hará saber, dice, ¿no? El Espíritu Santo no llama la atención a sí mismo, la tercera persona de la divinidad, sino llama la atención a Cristo. Y la lista, el Espíritu enseña, el Espíritu te ayuda a recordar, el Espíritu guía, el Espíritu habla, el Espíritu oye, y el Espíritu toma lo de Cristo. Pero estas son las actividades de una persona, el Consolador, sí. Y este Consolador, ahora vuelvan a donde estábamos leyendo en 14, y vean Juan 14, en donde estábamos hace un momento, dos capítulos anteriores. Y vean lo que dice ahora en el misterio de la Trinidad. Vean 14:18. Bueno, vamos a comenzar en 16. Vean, yo regaré al Padre y os dará otro Consolador.
se iba Cristo, ¿no? El Padre va a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es enviado por el Padre, por el Hijo, el consolador. Y este consolador que viene a tomar el lugar de Cristo estará con nosotros para siempre. Si se pudiera perder la salvación, no podría estar el Espíritu para siempre con ningún ser humano. Pero dice, para siempre. Ah, al Espíritu de verdad. Ahora eso es otro de sus títulos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Es una persona. Ni le conoce. No puedes conocer una fuerza, pero una persona. No le conocen. Es una persona. Mas vosotros le conocéis. Porque está con vosotros. En ese momento estaba con ellos. Y luego estaría en ellos, en vosotros, como veremos en el próximo estudio. Pero la fórmula aquí, la más interesante, ¿no os dejará huérfanos? Ah, me voy. Esto sería como dejarlos como huérfanos. No, yo me voy al Padre, sí. Pero no os dejaré huérfanos. Vendré. ¿Cómo es que vendrá? ¿Cómo es que vino? Vendré. Ah, el Espíritu Santo es el que vino. Ah, pero el Espíritu Santo viene y es como si Cristo hubiera venido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿no?, toma el lugar de Cristo en esta obra de capacitar, enseñar, santificar, transformar, enseñar a los creyentes, guiándonos, ¿no?, hacia la meta. Eso es su papel. Y aún más, ahora bien, rápidamente, el tiempo se nos está yendo, no estamos haciendo más que leer textos. Romanos 8, por favor. Romanos 8. Ah, y ahora es el mismo Espíritu el que nos da testimonio de que tú y yo somos creyentes, de que somos hijos de Dios. Hay que apurarnos. Romanos 8, 16, ¿no? El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ah, pero ¿cómo lo hace? En el versículo 13, guiándonos a mortificar el pecado. ¿Qué es esto? En el proceso de santificación, el Espíritu Santo nos conduce a decir no al ego y sí al amor. ¿Sí? No al yo y sí a la autonegación, la mortificación, el hacer morir el pecado, de igual manera como vivificar gracias y frutos. Es la obra del Espíritu y es la parte principal de su guía. Así, te está guiando primero a vivir una vida santa, ¿no?, por encima de todo lo demás. Eso es su guianza, eso es su dirección. Pero esa guía del Espíritu resulta en ¿qué? En que tú y yo sepamos que somos hijos de Dios. Y luego, vean el tema aquí, es tremendo, lo veremos en otro estudio. Llega más adelante a decir, en este capítulo, es un tema tremendo. Tres veces se refiere a gemidos en este capítulo, ¿no? Algún día voy a predicar sobre esta triple fórmula. Tres veces se refiere a algo que está pasando, ¿no? Primero, la creación entera gime a una. Y están de parto, con dolores de parto, ¿no? Las criaturas de la creación física. Esto lo vimos en una parte de nuestros estudios sobre el cielo y la creación sujeta a vanidad, sujeta a pecado, sujeta a las consecuencias del pecado humano. Pero primero dice, toda la creación está gemiendo, ¿no? El hecho de decir que la creación física da gemidos, ¿no? De dolor, de eso se trata, de sufrimiento, sí. Ah, y luego dice, más adelante, aquí esto es entre paréntesis, vean el argumento en 23. Ah, y tú y yo, los creyentes, también gemimos dentro de nosotros mismos. Ahora los creyentes, ¿no?, sufren estos mismos dolores, gemidos de dolor, de sufrimiento, ¿no?, esperando algo. La creación está esperando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios y los creyentes están esperando la glorificación y transformación de su cuerpo físico cuando serán librados en todos los sentidos del pecado y sus efectos, esperando la adopción, la redención del cuerpo. Pero luego llega a decir en 26, asimismo también el Espíritu Santo. Ah, ahora el Espíritu Santo ayuda nuestra debilidad. Ven primero, porque lo que hemos de pedir, no lo sabemos, mas el mismo Espíritu pide por nosotros. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo encaminando o cambiando nuestras peticiones, ¿no? Es lo que dice, pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escondriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. Antes veíamos que el Espíritu escondriña el corazón de Dios el Padre. Aquí se repite la fórmula. El que escondriña los corazones, eso es Dios el Padre. Él sabe lo que es el deseo del Espíritu y sus gemidos indecibles, lo que significan a favor nuestro, porque pide por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Pide por los santos. El papel del Espíritu Santo en la oración es el tema, pero vean con mucha atención lo que sucede aquí. Este Espíritu, vean, ahora, ¿por qué pide con gemidos indecibles? Ah, porque luego dice, pide conforme a la voluntad de Dios. Debemos pedir y orar en conformidad siempre con la voluntad de Dios. Y Él se ha hecho tu voluntad, siempre está metido de por medio en cualquier petición. No como yo, sino como tú. Pero aparte de eso, el Espíritu encamina estas peticiones para que sean acertadas. Sí. ¿Correctas? Sí. ¿Pero en relación con qué? Ah, en relación con 28 y 29. Siempre citamos 28, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Pero cómo? Lo hemos dicho mil veces, son encaminadas para el bien, que es tu santificación. Es tu bienestar espiritual, es tu bien para siempre lo que está metido de por medio en el paquete. El mismo Espíritu está controlando en su soberanía y control providencial todas las cosas para tu bien espiritual. Pero ese bien espiritual de los que son llamados conforme a un propósito, el propósito es en 29, es nuestro tema en Gálatas 5:22, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ah, el propósito es nuestra santificación. Ah, caramba. El Espíritu Santo está metido de por medio en todo esto. Ah, y cuando la creación está, ¿no?, sufriendo dolores de parto y todas las criaturas gimen a una, ¿no? Y los creyentes también, en la medida en que vayamos siendo santificados, comenzamos a experimentar los mismos gemidos indecibles. No, esto no es hablar en lenguas, no, eso no es la doctrina falsa de los pentecosteses. Hablar en lenguas era la capacidad de hablar en todos los idiomas del mundo greco-romano, incluso dialectos, sin haberlos estudiado, ¿no? Lo contrario, lo opuesto a lo que pasó en la confusión en la Torre de Babel, la confusión de las lenguas, no. Esto es la obra del Espíritu, que en virtud de su divinidad, como la tercera persona de la Trinidad, no tiene que decir nada al Padre. Sus gemidos son indecibles, porque Él está, ¿no?, con el Padre. No es el Padre, hay tres personas en la divinidad, sí, pero estos gemidos indecibles los entiende el Padre y siempre están en conformidad con la voluntad de Dios y tienen que ver con nuestra santificación y el paquete de todas las cosas encaminadas para nuestro bien, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es el Espíritu Santo, que nos da seguridad de que somos hijos de Dios, que es el Espíritu de adopción, otro de sus nombres, el Espíritu de adopción. No somos huérfanos, adoptados, ¿no? Tú y yo éramos así, fuimos antes, ¿no?, esos huérfanos con sida, ya no, perdonados, sanados y ahora adoptados. Y el testimonio del Espíritu, ahora vean, se combina con todo este argumento. Aquí nos dice que nos ayuda a orar, el texto lo dice. Aquí dice que pide por nosotros.
Sí.
Aquí dice que sabe cuáles son nuestras debilidades y nuestras necesidades, todas.
Lo sabe. Y sabe cuál es la voluntad de Dios para nosotros en cada momento, en cada instante, en cada circunstancia de la vida. Lo sabe. Ahora, ¿quién nos va a decir que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal? Tan solo los falsos testigos y otras sectas que no creen la palabra de Dios. Pero esto no es todo. Ahora ven en Hechos, en su capítulo 13. Hechos en su capítulo 13. Ah, y nuestra relación con Él es personal. Ah, sí. Es íntima, sí. Ah, y Él puede ser ofendido. Él puede ser entristecido. Y Él puede ser incluso apagado. Sí. Sí. Pero ahora veamos, en Hechos 13, 1 a 4, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, doctores, Bernabé, Simón, la lista, ¿no? Y luego llega a Saulo, ministrando pues estos, el versículo 2, al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ahora el Espíritu estaba hablando, y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y cuando habían orado y ayunado, esta ceremonia de ordenación y comisión, que se practica hoy día al enviar misioneros a otros países, y ellos enviados así por el Espíritu Santo. El texto dice lo mismo. Apartadme, para mí, dijo el Espíritu Santo. Es una persona. Ah, yo los he llamado. Es una persona, personalmente llamados, ¿no?, para la obra misionera en este texto. Los llamó a ser misioneros, sí. Y los mandó, ¿no? Les dio la autoridad de desempeñar la obra, ¿no? Y luego él mismo, enviados, dice así. Ah, enviados por el Espíritu Santo. No, that wasn't the force be with you. No sé si me explico. No, no, no se dijo ahí que la fuerza esté con vosotros. No, no, Señor. Y ahora en Hechos 5, es una persona. La persona del Espíritu Santo. La tercera persona de la divinidad. Ahora, hay que apurarnos. ¿Lo tienen? Hechos 5. Aquí vamos a cortar la lista, ya no. Hechos 5. Lo conocemos, Ananías y Zafira, que vendió una posesión, defraudó del precio. El contexto lo vimos en la serie de sobre la mayordomía. Estaban vendiendo muchas cosas. Sabían que la ciudad de Jerusalén estaba destinada a ser destruida. Y trayendo tan solo una parte, ¿no? La puso a los pies de los apóstoles, el precio. Tan solo una parte. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mientas al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola? O sea, no estaban obligados, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu autoridad o potestad de hacer lo que se te daba la gana, lo que no, tú has cometido un gravísimo pecado aquí. Has mentido, no a los hombres, sino a Dios. Y en el versículo 5, murió. Luego su mujer cae en la misma trampa. En el versículo 9, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Ahora, la fórmula es, han mentido al Espíritu Santo, el versículo 3. Han mentido al Espíritu del Señor, el versículo 9. Han mentido a Dios, el versículo 4. El Espíritu Santo es Dios. Sí. Escuchen, esto no es nuestro tema, pero lo tengo que decir.
El Espíritu Santo es omnisciente. Omnisciente. Sí. Y Él examina el corazón de cada persona que asiste a la adoración pública de Dios. Sí. A su iglesia. Sí. El Espíritu sabe lo que está en el corazón de cada persona presente. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus intenciones? No es posible engañar al Espíritu Santo. Ah, sí. Él está más que consciente de la sinceridad, la autenticidad de muchos. Y más que ofendido con la hipocresía, la falsedad y el engaño de otros. Sí. Ah, no es posible asistir a la predicación y la enseñanza pública de la palabra de Dios ocultando ningún pecado. Ningún pecado. Ah, eso sería como mentir a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y créanme, esta no fue la primera ni la última vez cuando alguien cayó muerto a la hora de un culto. Es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu en 1 Corintios 12, el mismo Señor, dice, y luego el mismo Dios. Y las personas que asisten a un culto público jugando, o que vienen con otras intenciones, hay personas que vienen aquí, ya no lo voy a decir, Dios lo sabe. El Espíritu Santo sabe. Y mientras tanto, vamos a ver qué hace. ¿Hará algo? Sí. Es el fenómeno de la predicación de la palabra de Dios. Llegamos a estar conscientes en algún punto de la predicación o enseñanza pública de que no es simplemente la voz del hombre. No. Qué horror si fuera así. Estamos en la presencia de Dios, conscientes de su presencia. Y nos recomendamos a la conciencia de cada persona presente a ver si no es así. Ah, eso no es jactancia. No. Es, escuchan, el ministerio y la obra del Espíritu Santo. Ahora el tiempo se nos está corriendo. Esa fue la introducción. Y en el tiempo que nos resta, pues es muy poco. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Cómo vamos a ser transformados por el Espíritu Santo? ¿No? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Ah, pero para entender el cómo, hay que saber más a fondo la realidad en esto. Y la realidad en esto es, tú y yo, ahora estamos hablando de los cristianos, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, sin mí nada podés hacer. Pero para que esto sea más entendible, ahora lo voy a decir en otra forma. A esto lo voy a dejar. ¿Qué es lo que vemos en el ministerio y la vida de nuestro Señor Jesús? Debería haber traído la lista. Aquí vamos a tener que ver dos o tres ejemplos nada más. que nuestro Señor Jesús en su encarnación, cuando asumió una naturaleza humana perfecta sin pecado, vivió la totalidad de su vida en dependencia del Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo, en su naturaleza humana. Nuestro Señor Jesús, de principio a fin, dependía del Espíritu Santo. Veamos un solo texto aquí. Apunta en 3:34 de Juan, en donde dice que Dios no le dio el Espíritu sin restricción. O mejor dicho, que Dios le dio el Espíritu sin restricción, sin medida, ¿no? 3:34 de Juan. Aquí veamos un texto, es Lucas 4. El contexto aquí es importantísimo. La cita es de Isaías. Y vamos a ver un momento otro texto en Isaías. Cuando se paró aquel día en Nazaret y abrió, es al comienzo de su ministerio público, abrió el libro del profeta Isaías y el lugar en donde halló estaba escrito, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados, a predicar a los cautivos libertad, a los ciegos a darles vista, a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable, el año de liberación, ¿no?, del Señor, y en el rollo del libro, ¿no?, en donde estaba leyendo la primera cosa en el texto de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué es esto? La unción del Espíritu sobre la humanidad de nuestro Señor Jesús. En su divinidad, Cristo es Dios. Sí, aquí se trata de su humanidad. Y Él estaba obligado a vivir una vida perfecta como hombre. Y los textos son tremendos. Les invito a que vean otro, tan solo uno más. En el libro de Isaías, vamos al Antiguo Testamento, dice, vean este texto, Isaías 11, es otra profecía de su venida, una de las más fuertes de la Biblia. Isaías 11, en donde dice que juzgará con justicia y que hará justicia y que la justicia es el cinto de sus lomos y su fidelidad, y, ¿no?, y es una tremenda descripción de la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero comienza en el versículo 2 con: reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ya sabemos nosotros, es el Espíritu Santo. Y ven la descripción del Espíritu Santo sobre él: Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de fortaleza, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová. Es tremenda la descripción del ministerio del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesús encarnado. La descripción, tan solo la descripción: Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza. Pero hay que entenderlo. Hebreos dice que se ofreció por el Espíritu. En la misma cruz del Calvario dependía del ministerio, la ayuda. En su debilidad dependía el 100% del Espíritu Santo en su agonía. Aun cuando se le había quitado, ¿no?, la presencia palpable. ¿No? Algunos dicen, es un tema de debate, lo menciono, que siempre se refería a Dios como su Padre, salvo en ese momento cuando dijo: Dios mío, ya no Padre, sino Dios mío. ¿por qué me has desamparado? Pero si nuestro Señor Jesús dependía del Espíritu, y los apóstoles, ven, don Lucas, acabamos de ver a los primeros misioneros enviados así, llamados, comisionados, ya eran ancianos en la iglesia antes de ser enviados. Pero vean aquí en Lucas 24 lo que él mismo decía a sus apóstoles. Ah, con la llegada del Espíritu les dijo en 48, y vosotros serán mis testigos, y aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Es la promesa del Espíritu. Y ustedes tienen que esperar en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, ¿de qué? Revestidos de poder de lo alto. La llegada del Espíritu, el día de Pentecostés. Revestidos de poder. Aunque sopló en Juan antes del día de Pentecostés y les otorgó la presencia del Espíritu, aquí es más de lo mismo, revestidos de poder de lo alto. ¿No? Y viendo en Hechos, el primer capítulo, se menciona la misma fórmula. Aquí estamos hablando de aquellos hombres que pasaron los 3 años y medio en la presencia de nuestro. A ellos también les hacía falta el ministerio, la ayuda, el poder del Espíritu. ¿A ellos? Sí. Hechos 1:7, ¿no? Cuando querían saber sobre los tiempos y las sazones, dice, no, pero lo que van a hacer es, recibiréis poder del Espíritu Santo, 1:8, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y la comisión se extiende hasta el fin del mundo, y hasta lo último de la tierra. Testigos. Ah, pero testigos en virtud de qué? El poder, la presencia del Espíritu, ¿no? De eso se trata. Y Pablo hablaba de esto en demostración de poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? En plena convicción y plena seguridad, predicaba, enseñaba. ¿Y qué es lo que quiere decir? No vamos a ver los textos. Que Pablo mismo, ¿no? El más destacado de los apóstoles, nunca dice, ah, mírenme a mí, yo soy el gran. No, dice, no, es el poder, es la demostración, es la persuasión, es la convicción que tan solo el Espíritu Santo de Dios puede lograr. Sí. Pero ahora, por último, vean esto. Lo mismo es lo que nos dice acerca de todos y cada uno de los creyentes. Si nuestro Señor Jesús dependía, si los mismos apóstoles dependían, ¿cuánto más nosotros? 5:18, no os embriaguéis de vino, el texto con el cual empezamos. Y como veremos en otro estudio, es estar llenos continuamente, perpetuamente. Esta famosa llenura del Espíritu que vamos a analizar a fondo, ¿no? Aquí está. Y no tan solo aquí, ahora ven en Gálatas. Tú y yo dependemos el 100% de lo mismo. A todo lo que hemos, ¿cómo voy a ser paciente? Por ti mismo, por tu propia fuerza, no lo lograrás. Pero por el poder del Espíritu, sí. En 5:16, el texto en donde vienen las gracias es el andar. Lo veremos en otro estudio. Andar en el Espíritu. Y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. En otros textos es sembrar para el Espíritu, ¿no? Pero ven aquí mismo en 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Todos sus textos vinculan nuestro tema, ¿no? Filipenses 3:3, lo voy a citar, dice, nosotros somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Y nos gloriamos en Cristo, no tenemos confianza alguna en la carne. Le servimos a Dios tan solo en el Espíritu, ¿no? En Romanos 8, ¿no? el que ha nacido de Dios, el que ha sido constituido una criatura nueva en Cristo Jesús, se ocupa de las cosas del Espíritu, ¿no? Ocuparse, ¿no? ¿De qué? Es el Espíritu Santo, en primer lugar. Su papel, su ministerio, su presencia, su ayuda, su apoyo. Sí. Su influencia. Escuchen lo que estamos diciendo. Se trata de la influencia de una persona sobre otra. El Espíritu Santo es una persona. ¿Qué quiere decir esto? Lo vuelvo a decir. Es la influencia de una persona sobre otra persona. Lo que está metido de por medio. ¿No? Cuando dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dicen. Andan, ¿no? Andan conforme al Espíritu. ¿No? Y yo estoy buscando en dónde vamos a aterrizar aquí. Ahora, por último, 2 de Corintios 3, en esta lista que estamos dando ahora. Este es el más importante texto. Veámoslo, ¿no? Es 2 de Corintios, en su capítulo 3. ¿Y qué es lo que dice? Dice que nosotros mirando, ¿no?, como en un espejo, el espejo es la palabra de Dios, la gloria del Señor, somos transformados de un grado a otro grado de gloria. Es santificación progresiva. 18, ¿no? Mirando a cara descubierta, no como bajo la ley cuando Moisés tenía que cubrir su cara. No, esto es cara a cara. Es directa la perspectiva, la visión, ¿no? Es cara a cara. ¿Y qué sucede? El espejo es la palabra de Dios. Somos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria. ¿Y ven? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el que hace esta transformación? Como por el Espíritu del Señor. Transformados en la misma semejanza. Tendría que ser la semejanza. ¿De quién? Tendría que ser la semejanza de Cristo, ¿no? Al volverte más amoroso, más paciente, más capaz de vivir una vida de gozo y paz, más paciente, más fiel, más humilde. Lo que el texto describe es lo que te está pasando. Estás siendo transformado de un grado a otro de gloria. Dice, esa gloria es la venidera, es lo que toda la creación está esperando, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y tú y yo gemimos esperando lo mismo. Y el Espíritu con gemidos indecibles pide por lo mismo. Y mientras tanto, estamos todavía aquí, siendo transformados de un grado de gloria a otro, como por el Espíritu del Señor. Ahora vamos a volver a nuestro texto y vamos a concluir. Yo sigo buscando. ¿Lo tienen? Efesios, en su capítulo 5. Con eso vamos a terminar. ¿Qué pasó aquí? No lo sé. Efesios 5, ¿no? Ahora estamos llegando al tema. ¿No? Por último, estamos llegando al tema. ¿Lo tienen?
Muy bien.
este es el punto final aquí. El texto introduce todo el argumento con la palabra lleno, ¿no? Llenos. No hemos de andar llenos, la palabra es rebosar, ¿no? Llenar un vaso, un tanque, completar, ¿no? Llenar completamente como un símbolo, ¿no? En donde no haya nada que falte, ¿no? En ningún detalle, es una palabra ilustrativa. Y dice que no debemos llenarnos de vino, sino del Espíritu, ¿no? Ahora, con esto vamos a terminar. Vamos por partes aquí. El primer punto. El resultado de la llenura con alcohol, embriaguez, se describe aquí con la palabra disolución. Desenfreno, libertinaje es una traducción. Yo prefiero la palabra perdición, como veremos. Los que se llenan de alcohol están comenzando un proceso al cual, bien, conduce a la perdición de la persona misma. Es algo que desperdicia, destruye, deshace y acaba con todo. Ahora, nuestro tema sigue siendo las gracias del Espíritu, el dominio propio, ¿no? Y el argumento es muy sencillo. El Espíritu Santo te conduce a vivir una vida contraria, opuesta a la de la borrachera, ¿no? Te conduce a vivir una vida controlada, ordenada, no desenfrenada, no, sino lo contrario. No una vida entregada a la perdición, no, sino lo contrario. Escuchen, la persona borracha es la ilustración, llena de vino. Es la persona que perdió el control de sí misma. Es lo contrario del dominio propio, la templanza. Anda en un estado de desorden y confusión, la ilustración misma lo dice. La vida caracterizada por la embriaguez es una vida fuera de control, en donde lo que vemos es la pérdida de una larga lista de cosas. Por lo tanto, perdición, la pérdida de entendimiento, la pérdida del razonamiento, la pérdida del buen juicio, la pérdida del equilibrio, la pérdida de control. Sí, es un sedante que al principio estimula y luego apaga los centros de control en el cerebro. Físicamente hay un proceso, ¿no? Es un sedante que al principio estimula y luego apaga el cerebro. La persona llena de vino pierde el control. Ya no puede juzgar, ya no puede pensar, ya no puede funcionar como un ser humano. Se reduce al nivel de una bestia o peor. Se comporta así. Y la vida caracterizada por la borrachera es una vida perdida, desperdiciada, en donde se desperdician todos los dones preciosos de Dios, todo. Se desperdicia el tiempo, se desperdicia el dinero, se desperdicia la salud, se desperdicia toda la fuerza, la energía del cuerpo, te acaba. Y acabará con tu vida. Es cuestión de tiempo, lo sabemos. Y todos los dones desperdiciados, desde el intelecto, la mente, el cerebro, las capacidades, y se queda sin nada. Disolución, dice. Perdición. Le deja agotado, empobrecido, incapacitado, sin nada. Eso es el proceso. La mente, las emociones, ¿no? La mente apagada, las emociones estimuladas y luego insensibilizadas. Y por fin la voluntad esclavizada. Ese es el proceso. Y peor, beben muchos para sentirse mejor. Para sentirse bien. Es una de las muchísimas formas de escapismo hoy día. Para escapar de sus problemas. Pero siempre terminan sintiéndose peor. con más y mayores problemas. Son víctimas del peor tipo de autoengaño. Sí. Pero la vida en el Espíritu, la llenura del Espíritu, lo contrario, con eso vamos a terminar. El ser lleno, la plenitud del Espíritu, significa lo contrario de una vida desordenada, ordenada. No controlada, controlada. En donde no hay dominio propio, ahora sí, templanza. Y la llenura del Espíritu resulta en algo totalmente opuesto. Y lo vuelvo a decir. El Espíritu Santo no apaga las facultades, no apaga la mente, no todos esos grupos en donde hablan de la borrachera espiritual y andan borrachos en el espíritu y cayendo y se vuelven inconscientes. Es pura mentira desde un principio. Peor. Y lo vuelvo a decir. El Espíritu Santo estimula las facultades de nuestra personalidad. Con esto vamos a concluir. Espérenme un momento, lo voy a explicar. La influencia, la guía del Espíritu sobre la mente humana le conduce a la persona a pensar correctamente, a no a dejar de pensar, no a dar rienda suelta a un paquete emocional, no a soltar el control de su voluntad, no, lo contrario. La mente es estimulada, sorprendentemente capacitada para reflexionar, para pensar. Las personas que asisten regularmente a un lugar en donde se predica o se enseña la palabra saben a ciencia cierta de lo que estamos hablando. Porque es lo que nos pasa. Es como si momentáneamente fuésemos transformados. Pero no es algo simplemente momentáneo. Es la influencia del Espíritu Santo. Y lo vuelvo a decir, no es una droga. No es como un vicio, tampoco. No es un estimulante de este. No de ese tipo, no. Es la influencia de una persona sobre otra, que sigo diciendo, no es la influencia, escuchen, es la influencia de amor, de sabiduría, de entendimiento. Es la influencia de ayuda, poder. Comunión, compañerismo, con Dios el Espíritu, produce una mente sana. Ay, las cosas más importantes. Ay, estas realidades eternas, profundas, espirituales, se vuelven reales. Sí. Y las emociones, escuchen, las emociones purificadas, encaminadas, no envenenadas. La droga le deja incapacitada para sentir verdadera emoción. Pero el Espíritu guía los afectos y los anhelos más profundos del corazón humano. Sí. El Espíritu mueve el corazón. El Espíritu abre el corazón. utilizando la verdad. Si tú nunca has sentido tu corazón profundamente movido por la verdad del Evangelio de Cristo, no eres creyente, sino todavía incrédulo. Si no te pasa este fenómeno cuando a veces se predica sobre la persona, la obra de Cristo, la necesidad de salvación en él, y te sientes como que vuelves a empezar de nuevo, te vuelves a encontrar de rodillas, te vuelves a sentir como aquel que decía, ten misericordia de mí, que soy el pecador. No eres creyente. Porque el creyente comienza a conocer el amor de Dios. Sus emociones, sus afectos, sus anhelos, ya no se van tras esas cosas indignas, ¿no? Y termino con el Espíritu libra la voluntad, capacitando, empowering, dándole poder. Quiero inventar una palabra aquí, concediéndole, obrando por dentro poder, capacidad, energía. No te agota, no te paraliza, no te pone en el suelo, inconsciente. No. Es lo contrario. Investidos de poder, dice el texto. Poder de lo alto, para decir sí a Dios, sí a la justicia, sí al Evangelio, sí a la voluntad de Dios para mi vida, sí a lo que yo debo hacer para amar y vivir, ¿no?, la vida cristiana, y capacitado para decir no al pecado. De eso se trata. La llenura del Espíritu te capacita para practicar el amor, para hacer lo que Dios quiere. Sí. Para mortificar el pecado y practicar la justicia. Así. Esto es el secreto al cual volveremos en el próximo estudio, si Dios lo permite. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Termino suplicando a los verdaderos creyentes aquí, oran por los cultos dominicales, los estudios entre semana. Pidan por la presencia del Espíritu de Dios con nosotros. La gente necia que piensa, cualquier persona puede enseñar y cualquier persona puede predicar. ¿Ah, de veras? No. Es absurdo, antibíblico y falso. No. Yo no puedo predicar ni enseñar ni nadie más, salvo con la ayuda la llenura del Espíritu Santo. A veces le miramos al maestro, al predicador y parece que por un breve lapso de tiempo se ve transformada la persona. Sí, es la obra del Espíritu. Sí. Y por eso le pedimos a Dios. Y dependemos del Señor. Sí. Y para que tú y yo salgamos de aquí y nos enfrentemos en la tarde, en la noche, el día de mañana, con toda la vida que nos está esperando. Y seamos personas diferentes, dependemos el 100% de Dios el Espíritu. Terminemos leyendo. Ya estoy violando las reglas aquí. El Evangelio según Lucas, un solo texto. Les pido perdón. Lo vamos a leer antes de orar, ¿no? El Evangelio según Lucas, su capítulo 11. Comenzamos en 9 y os digo, la parábola sobre el amigo que llega a la medianoche es el trasfondo. Sobre esta parábola hemos predicado muchas veces. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La fórmula, pedid, buscad, llamad, ¿no? Aunque en las versiones en inglés llamad es tocar la puerta. Porque todo aquel que pide recibe, al que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Y qué padre vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le daría una serpiente? ¿O si le pide un huevo? Escasez de huevos en aquel entonces también. Subieron de precio. ¿Le dará un escorpión? Ahora bien, lo que dice. A veces lo he comentado muy, muy de vez en cuando. Algunos dicen el texto más sorprendente de la Biblia está aquí. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? El texto más sorprendente de la Biblia. Está diciendo que sí. Leí hace poco, con eso termino. Spurgeon decía, no oro más que 5 minutos. Escuchan. Una cita verificada. Yo no oro más que 5 minutos a la vez. Pero no paso más de 5 minutos sin volver a orar. Y yo supongo que él pedía esto. Dame el Espíritu Santo. No para vanagloriarme. No. No para mis propios intereses. No. No. Para que yo pueda vivir la vida cristiana normal. Dame el Espíritu Santo.